Pero sigue
De
grabando.
los expulsados, empecé, bueno, hubo expulsados, entonces se planteaba un diálogo con autoridades que les dijeran el por qué estaban expulsados. Porque en cierta forma, bueno, se les impidió el acceso a CCH, siendo esto no posible, ¿no? Porque primero tiene que ir al tribunal las expulsiones y no los dejaban accesar. Entonces, la bandita quería ir a hablar con los directivos, lo cual no se pudo, los recibieron con violencia en la dirección. Esto fue el día martes, con violencia, los empujaron y todo ese rollo. Yo estuve grabando, estaba grabando nada más. Entonces, un cierto grupo empezó a armar relajo y hubo se empezó a querer tomar dirección ese mismo día. A lo cual se llamó a la comunidad, estaba la gran parte de la comunidad de CCH apoyando el movimiento y empezaron, hubo diálogo de policías con autoridades dentro del plantel. El señor Quechaba empezó a dialogar con la policía porque quería detenidos. Entonces entró un grupo porril que empezó a alterar a la banda, empezó a lanzarnos petardos a los mismos estudiantes para separarnos.
Nada más antes, ¿sabes cómo se llama el grupo Porri?
Sí, es la FEN. Ese grupo porril empezó a lanzarnos petardos. Entonces la banda se empezó a alterar corriendo, ¿no? No supe ahí qué pasó. Yo solamente escuché que se iba a tomar toda la escuela, no nada más dirección, toda la escuela por seguridad, ¿no? Porque ya estaban los policías afuera. Entonces por cuidarnos no podíamos permitir que nada más dirección porque nos iban a torcer a todos, ¿no? Entonces era la escuela, por lo cual yo me dirigí a la puerta principal. Y veía que estaban había confrontación, ¿no?, de estudiantes. A un compañero lo agarraron los policías y otro igual de mis colegas más cercanos se le aventó, ¿no?, para que no se lo llevaran, a lo cual yo me la aventé, ¿no?, y a los tres nos arrastraron. Fui golpeado por el profesor Ernesto, me dio me empezó a pegar en la costilla. Ya que estoy golpeado, me agarran los de intendencia y dentro del plantel entran dos policías por mí. Alrededor de unos 5 metros entraron, después de la salida entraron 5 metros y me agarraron y me dijeron: "No, pues ese también te lo llevas por puto, ¿no?". Y yo, sin deberla ni temerla, me agarran y afuera me esperaban porros que cuando me tenían agarrado del cuello los policías, dejaron que me pegaran primero los porros y me dijeron: "Pues esto es cortesía de la FEN, ¿no?". Ya que me agarran los porros, el policía que me tiene me empieza a dar cabezazos, me empieza a golpear en las costillas, ya estaba bastante lastimado. Y al momento en que me tiene del cuello, pues me desmayo, ¿no? La falta de respiración, así que me desmaye y me empieza a azotar la cabeza contra la patrulla y me mete, ¿no?, a fuerza a la patrulla. Llega otra compañera, bueno, nos metieron a tres en la misma patrulla, nos llevan al MP. No nos decían por qué nos detuvieron, qué iba a pasar con nosotros, solamente nos metieron. Fuimos golpeados por policías. Estando en el MP, nos separan a los menores de edad, éramos cinco, que nos iban a llevar a Barrientos, donde se tratan a los menores de edad. Nos llevaron a ese lugar. No, perdón, antes nos llevaron a delitos federales, porque decían que nosotros habíamos delinquido en cuestión de pedos federales. Y de ahí nos trasladan a Barrientos. No nos dicen qué vamos a hacer, no dicen nada. Estuvimos alrededor en la calle unas 5 o 6 horas dando vueltas. Nos llevaron a un doctor para darnos un chequeo, lo cual nos desnudaron. Ahí también fue algo denigrante, porque pues, los doctores te trataban como un delincuente, ¿no? Te maltrataban, te hablaban a groserías. Les preguntabas que qué va a pasar conmigo, que me duele la costilla, no me dijeron nada, me dijeron que no tenía nada, y así me iba a ir. Nos regresaron a Barrientos y nos encierran. Separan a las mujeres, eran dos mujeres, éramos tres hombres, las mujeres las encierran aparte, y a nosotros, igual en una celda, estábamos con gente que estaba encerrada por asesinato, que estaba encerrada por posesión de drogas, posesión de armas y drogadictos, ¿no? Nos encierran, nos amenazan, a mí me amenazan con que ya no voy a volver a salir, que el policía que me agarró, que que él se iba a encargar de primero darme una, así me lo dijo, ¿no? Primero te doy una putiza, entonces te llevo al tutelar y ahí no te la vas a acabar, ahí odian a los políticos, ¿no? Nos trataron, muy mal ahí, ¿no? Pues como delincuentes, ¿no? Siendo estudiantes, no nos quisieron dar ninguna cobija, estábamos incomunicados con los papás, no, mis papás no sabían nada de mí. Yo exigía mi llamada, necesitaba hacer una llamada, lo cual se me negó, no me querían dejar hacer ninguna llamada. Llega un amparo de parte de una abogada que diciendo que estamos incomunicados, que necesitamos ver a nuestros papás. Entonces a partir de eso ya los papás pueden ingresar, nos llevaron algo de comer, nos llevaron algo de beber. Pero los policías al darnos nuestra comida quitaban las bolsas, quitaban el papel aluminio y nos la aventaban, ¿no? O sea, ni siquiera nos las daban en la mano, nos la aventaban, la comida caía al piso, y pues como sea teníamos que comer, ¿no? Alrededor de las 4 de la mañana yo estaba tratando de dormir sentado en las rejas, un policía me patea la cabeza y me dice, órale cabrón, te llegó esto. Me suelta una chamarra. Y pues seguían las amenazas de que no iba a salir de ahí, de que ya me habían de que había cargos en mi contra, pero era contra mí preso, personalmente.
¿Quién te dice eso?
Un policía. No, no es cierto, era comandante. Era uno de los comandantes. Alrededor, bueno, la verdad no tengo idea, pero sé que era la tarde. No sé la hora exacta, llegan a hacernos pruebas. Desconozco el nombre de la prueba, era para ver si teníamos restos de pólvora, si teníamos restos de gasolina o de todo ese rollo. Nos ven las manos. Pues ahí me sentí salvado, ¿no? Porque dije, pues es que yo no hice nada, no le temo a nada, ¿no? Gracias a esas pruebas, periciales, nos liberan porque pues ninguno de los 5 detenidos tenía estos rastros, ¿no? En la noche, no, en la tarde, alrededor, no sé, 6, 7 de la noche nos liberan. No dimos declaración, no hicimos nada, simplemente nos dijeron, pues ya se van, nos liberaron. Y pues eso fue lo que pasó en el tiempo. Primero pensaba en mis compas, ¿no? Los que estaban detenidos, qué iba a pasar con ellos y qué iba a pasar conmigo, ¿no? Tenía mucho miedo, no sabía cómo estaba mi mamá, de asustada, cómo estaba toda mi familia, no sabía nada de ellos, yo tenía en mente que pues ya no iba a salir de esto, que me iban a encerrar, que de alguna forma u otra me iban a inculpar algo, me iban a meter, no sé, mi miedo era que me metieran droga, que me metieran un arma para poderme meter a la cárcel, ese era mi miedo. Pensaba mucho, mucho, mucho en mi otra colega, que con ella he vivido cosas muy importantes. Estaba asustado por mi familia, no sabía qué iba a pasar con ellos, qué iban a hacer, no sabía si iba a salir bajo fianza, cuánto dinero iba a ser, ya que yo no cuento con las condiciones suficientes para pagar miles de pesos. Y era eso, ¿no? El miedo que me metieron dentro de la cárcel diciéndome que ya no iba a salir, que me iba a ir al reclusorio, digo al tutelar. Era ese miedo que me llenaba de impotencia, ¿no? Tenía muchas ganas de llorar dentro de la cárcel, pero pues no lo hice, ¿no? Por el miedo de que estando ahí me dieran volteón los mismos que estaban encerrados, que me iban a golpear, me iban a hacer algo y pues me la aguanté, ¿no? Eso era lo que pasaba por mi mente.
Okay.
Sí, al momento en que llegamos, que nos encierran, se las llevan a una celda que estaba a nuestro lado, o sea, no, no las podíamos ver. Pero al parecer ellas estuvieron solas y una agente del Ministerio Público no las dejaba dormir, les decía que se quedaran de pie, estuvieron de pie varias horas, se les negaba el acceso a cobijas, ya que ahí hacía un frío tremendo, no tenían nada de tapar, no les daban ninguna cobija, con la justificación de que pues, ellos no les pagan para darnos cobijas ni comida, ¿no? En la madrugada, no, ya era de mañana, a las chicas las sacan de la celda y a una la esposan, siendo menor de edad, que eso es ilegal, la esposan y la la ponen, la sientan en como en una tipo sala de espera y de ahí no se podían mover. Ahí ellas pasaron la mayor parte del día sentadas, una esposada. Después llegó un policía y les dijo: "No, pues quítale las esposas, ¿no? No ves el pedo que ya está y tú esposándola, ve cómo están allá afuera, ¿no?". O sea, el apoyo de la gente, no se querían meter más en pedos, ¿no? Esa era cómo estaban las chicas. Ya de ahí ya no supe más.
Cuando sales del tutel, de donde estabas
Del tutelar.
encerrado, del tutelar, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo te recibió la gente? ¿Cuál fue el proceso que vino?
Sí, al momento de salir había bastante gente afuera esperándonos. Se gritaron consignas y lo primero que hice fue abrazar a mis padres. Ahí estuvimos un momento, pues, bastante emotivo, ¿no? De que yo no los podía ver, los abracé, empezamos a llorar. Y el apoyo, ¿no? Bastante, bastante grande de mi familia y de las demás personas, con pancartas, con lonas, exigiendo nuestra liberación. Y de ahí nos fuimos al MP, donde estaban los mayores de edad. Fuimos a ver su situación. Ellos acababan de salir, estaban apenas dando unos pasos afuera. Fuimos, los abrazamos, nos fijamos de que todos estuviéramos bien. Y pues solamente teníamos pues golpes, ¿no? De las mismas autoridades del plantel. Los golpes más fuertes fueron de ellos, de directivos. Nos habían lastimado. De ahí nos venimos para acá a ver qué había pasado. Nos encontramos con que ella estaba tomada. Yo no me pude quedar, tenía que ir al doctor. Y tengo un trauma en tres costillas del lado izquierdo por razones del profesor
Ernesto.
Ernesto.
¿El qué cargo tiene?
Sí, por supuesto, va a haber demandas en contra de Ernesto, de el cuerpo de seguridad, que no nada más me golpeó a mí. Hay pruebas, hay videos donde el profesor Ernesto me está golpeando, y esa es la medida, ¿no? Vamos a ir con todo, él lo quiero ver preso y fuera de la universidad, ¿no? No hay lugar para que un profesor retrógrado esté ahí, ¿no? Tan mierda como es ese güey, ¿no? No hay lugar y gente de base, ¿no? De intendencia. También ellos son manipulados por la dirección. Ellos en su contrato colectivo de trabajo, en la cláusula 21, se establece como causal de rescisión el uso de violencia, llámese física o verbal. La dirección lo está usando, ellos sin saber que está en riesgo su trabajo y en riesgo su vida, ¿no? Un mal golpe, ellos también pueden caer. Entonces es eso, la manipulación, y pues la regaron los de intendencia y va a haber cargos también sobre ellos.
Por último, no sé si le quieras dar, bueno, no sé si tengas otra pregunta.
Rápidamente, estando aquí en Dirección General de CCH, ¿cuál es tu visión? ¿Hacia dónde van?
Claro, esta toman, yo estoy en la idea de que no se va a echar para atrás hasta que quiten los 12 puntos, hasta que se liberen los cargos de los presos políticos. Y hasta que se quiten las actas de expulsión hacia los colegas expulsados, y no que no haya represión ante nosotros, ¿no? En CCH, que en el momento que nos presentemos no haya ningún tipo de represión hacia nosotros.
¿Algún mensaje que le quieras dar a los radioescuchas?
Claro que pues no se dejen, ¿no? De esas autoridades, que hoy me tocó caer a mí, mañana les puede tocar caer a ellos, pero siempre es la lucha, ¿no? Por algo vivimos y es mejor, como un buen dicho, ¿no? Prefiero morir de pie que vivir arrodillado, ¿no? Hay que seguir luchando, estamos en el mismo patín y hay que defender nuestra forma de pensar, nuestros ideales. Sí, también me llegó un mensaje de amenaza diciéndome que ya estaban enterados, algunas personas de que estábamos detenidos. Digo, de que ya habíamos salido y que me cuidara porque iba el siguiente torzón, y me amenazaron, ¿no? Dijeron: "Va el siguiente torzón, hijo de puta". Ese fue el mensaje que nos mandaron. Ideales.